Estás escuchando SBS en español.
En SBS Audio, Australia en Español, hemos llegado ya al tiempo de deportes y estamos hablando en vivo con Sergio Levinsky desde Miami, que nos va a ofrecer toda la crónica de los últimos partidos de la Copa América. Hola Sergio, ¿cómo estás?
Hola Esther, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, se ha jugado Ecuador-Jamaica hace unas horas, Ecuador 3, Jamaica 1. Cuéntanos cómo ha sido ese partido.
Bueno, ha sido un partido de un gran dominio de ecuatoriano, un Ecuador que necesitaba urgentemente ganar después de la derrota inicial con sorpresa ante Venezuela en el primer partido. Entonces, para seguir en carrera en el grupo B no le quedaba otra que ganar, pero claro, Jamaica es el equipo más débil de este grupo claramente, un equipo que cuenta con algunos jugadores muy interesantes de la Premier League, como de Córdoba Reid o Michael Antonio, autor del gol del descuento para Jamaica, pero claro, no le alcanza, pero es un Ecuador que puso todo, que metió mucha presión, en el medio campo puso a sus mejores cuatro jugadores, yo creo, que tiene poder en el mundo, porque Moisés Caicedo, Alan Franco, Sarmiento, Kendry Páez, que es un joven muy prometedor, que ya también está en el fútbol europeo. Yo creo que ya con eso, Mapiel Incapié, que también forma parte de Bayer Leverkusen, que ha ganado prácticamente todo en esta temporada, claro, hoy puso todo Ecuador, porque lo necesitaba, y rápidamente se puso en ventaja con un gol de Mapiel Incapié, justamente de un remate rarísimo, angulado, muy difícil para alcanzar para el arquero White, y después ya con esa ventaja Ecuador manejó el partido con mucha tranquilidad, vino el penal con el segundo gol ya de Kendry Páez. Yo creo que ahí ya estaba muy difícil para Jamaica, muy complicado, encontró un gol por Michael Antonio, como decía, en un rebote, y a partir de allí se generó una situación bastante polémica, porque el árbitro Cristian Reyes, chileno, no dio un penal que para mí sí que fue para Jamaica. Eso pudo haber torcido el partido, es cierto que fue una jugada aislada, pero era penal por una mano, no la vio el árbitro. Después de observar en el VAR, determinó que no fue penal, para mí sí que lo fue, pero bueno, con ese 2-1, después sobre el final, entró Alan Minta, un suplente que tiene jugador también muy veloz, un jugador muy rápido, que de contragolpe, cuando ya estaba todo de Jamaica jugada, porque claro, Jamaica con la segunda derrota se quedaba afuera del campeonato, se volcó completamente hacia el arco de Alexander Domínguez, el arquero ecuatoriano, y de contragolpe casi con campo libre en un gran raid, en una gran gambeta también, Alan Linda, que es el jugador que había entrado, consiguió el 3-1 final. Así que con este resultado Ecuador queda a la expectativa ahora, es un grupo que no está resuelto. Lo único que tiene resuelto es que Venezuela está clasificado y Jamaica eliminado, pero el segundo equipo clasificado entre Ecuador y México se va a decir entre sí en un gran partido el 30 de junio, en la última jornada. Así que esto fue lo que ocurrió en el primer partido, Esther.
Sí, porque el segundo partido ha habido un resultado histórico, Venezuela 1, México 0. Cuéntanos.
Sí, histórico. Bueno, tanto Venezuela, la selección vinotinto, que era un poco la cenicienta del fútbol sudamericano hasta hace una década más o menos, ha crecido tanto que ha logrado la clasificación a una jornada del final. Esto es no solamente que ha pasado a cuarto de final, sino que lo ha hecho por anticipado. Realmente increíble, ¿no? Es cierto que Jamaica es el rival más débil y que todavía Venezuela tiene que jugar con Jamaica. Sería realmente increíble que Venezuela saque los 9 puntos, ¿no? Venezuela le ganó a Ecuador en un partido en la primera jornada que perdía 1-0 y lo revirtió, lo ganó 2-1. Y aquí jugó, te cuento, este partido jugado en Inglewood, fue el mejor partido de la Copa hasta el momento, por intensidad, por situaciones de gol, porque México tuvo un penal faltando 5 minutos para empatar el partido, lo ejecutó Pineda y lo atajó el brillante arquero Romo, gran arquero venezolano, que además fue figura porque tapó varias situaciones de gol, pero hay que mencionar a varios jugadores venezolanos que se destacaron, por supuesto Salomón Rondón, autor del gol de penal para Venezuela, pero también otros jugadores como Bello, que me parece que ha jugado un partido muy bueno, Cáceres en el segundo tiempo, un gran cambio que hizo el muy buen entrenador argentino Fernando Batista. Fernando Batista, te cuento Esther, que antes dirigía a los juveniles argentinos y dejó todo para Venezuela a la selección absoluta. Wow. Es decir, que venía siendo carrera ser entrenador del equipo argentino superior. Y dejó eso para dirigir a Venezuela y se está notando mucho también la mano de Fernando Batista en este trabajo. Así que sensacional lo de Venezuela, histórico, ganándole a México, además que es un rival muy duro, y con un penal que tuvo en contra faltando 5 minutos y que lo pudo solventar el arquero. Así que realmente extraordinario de Venezuela, que con esto logra clasificación y casi seguro evita a Argentina, porque el primero del grupo B, o sea que casi seguro sería Venezuela, juega contra el segundo del grupo A. Argentina casi seguro será primero del grupo A, por lo tanto tendríamos una Argentina-México o una Argentina-Ecuador, depende de cómo salga el partido entre México y Ecuador en la última fecha.
Se está poniendo muy emocionante. Pues muchísimas gracias, Sergio, por la crónica.
Por favor, Esther, un abrazo. Hasta la próxima.
Y tenemos también en la línea a nuestro compañero Juan Moya. Hola, Juan, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, vamos a irnos ahora a hablar de la Eurocopa, porque allí también ha habido partidos y ya sabemos cuáles van a ser las parejas para los octavos de final.
Efectivamente, en una final dramática en el grupo E, Eslovenia empató 1-1 con Rumania y Ucrania 0-0 con Bélgica. Los cuatro equipos terminaron con 4 puntos cada uno, pero solamente 3 pasaron a los octavos de final. Eslovenia, Rumania y Bélgica se clasificaron a la siguiente ronda. Y en el grupo F, Georgia derrotó a Portugal por 2-0, clasificando por primera vez a los octavos de final de la Eurocopa, y Turquía, le costó mucho derrotar a República Checa por 2-1. Las parejas quedaron de la siguiente forma. Vamos a ver los partidos del domingo y el lunes, que nos interesa el lunes. ¿Por qué? Porque España le toca jugar con Georgia el lunes de Australia, 1 de julio a las 5 de la mañana, y el domingo a las 2 de la mañana de Australia, Suiza frente a Italia, y a las 5 de la mañana Alemania frente a Dinamarca. Esos son los primeros partidos de los octavos de final de la Copa de Europa 2024.
Muy bien. Nos vamos ahora al rugby, Juan, porque ayer se jugó aquí en Australia el tercer partido de State of Origin con la serie igualada. Cuéntanos.
Claro, el segundo partido que se jugó en Melbourne, en el mítico MCG con 90.084 espectadores, de Nueva Gales del Sur. Se dio un festín en el primer tiempo. Fue brillante, un partido brillante. Ganó el primer tiempo 34-0. Luego, en el segundo tiempo, se relajó un poco y Queensland descontó, quedando el partido finalmente 38-18. Con este resultado, la serie está 1-1. Se tiene que definir quién va a ser el ganador de esta serie en unas semanas más, y el partido se juega en Brisbane, en la casa de los de Queensland, donde los dos mejores, estados donde se juega rugby, los mejores seleccionados de ambos estados se enfrentan, y vamos a ver quién se queda con el trofeo. Nueva Gales del Sur impresionó, pero Queensland juega en casa el tercer partido.
Y nos quedamos, tenemos que volver al fútbol porque nos saltamos una historia, que es una noticia del sorteo de la tercera fase para llegar al Mundial de Fútbol. ¿Cómo va, Juan?
Bueno, hoy va a ser el sorteo en Kuala Lumpur. 3 grupos de 6 equipos cada uno. Australia está dentro de ese grupo. Los 2 primeros de cada grupo van directo al Mundial 2026. A esperar con quién nos toca jugar al equipo de Australia, y esperemos que sea un grupo accesible, pero indudablemente que a esa instancia todo es complicado, pero Australia por lo menos tiene que terminar segundo para ir directo al Mundial.
Bueno, estaremos pendientes a ver qué tal. Y nos vamos a la MotoGP. Empieza mañana en los Países Bajos la octava fecha.
Efectivamente, el circuito de Assen, un famoso circuito en Países Bajos, donde se reanuda la MotoGP, y ya esperando qué va a hacer Jorge Martín, que es el puntero del campeonato, que no sigue en Ducati, pero tiene que seguir demostrando lo bueno que es. Y Marc Márquez, ya totalmente concentrado en Ducati, porque el próximo año será el piloto número 2, a esperar qué es lo que ocurre en los entrenamientos que comienzan mañana en Países Bajos.
Y la Fórmula 1 también se está corriendo en Europa, en Austria.
Claro que sí, en el Red Bull Ring, donde los Red Bull no pueden perder. Van a correr en casa, más Verstappen se le permite todo, pero no perder una carrera o terminar segundo en su autódromo en Austria. Mañana comienzan los entrenamientos. Presión para Checo Pérez, el mexicano que renovó contrato con Red Bull, pero después que renovó no conduce muy bien, no ha sacado puntos, perdió la clasificación de seguir segundo en la clasificación de pilotos. Por lo tanto, los Red Bull tienen que ganar en casa, y Max Verstappen, que es el número uno del mundo, tiene que demostrar todo lo bueno que es, y esperemos qué es lo que va a haber ahí a contar de mañana, qué es lo que va a pasar en este concierto de Max Verstappen, que domina la Fórmula 1 en los últimos 3 años.
Y nos vamos al ciclismo, porque este sábado comienza el Tour de Francia.
Claro, y va a ser transmitido por SBS Televisión. 3.492 kilómetros, 21 etapas. Y este sábado, en directo por SBS, se transmite el Tour de Francia. Lo bueno que va a correr Jonas Vingegaard, el ganador de los dos últimos Tours de Francia, se recuperó. Esperemos que llegue totalmente recuperado después del accidente que sufrió en la Vuelta Vasca. El problema del equipo Vista es que ha tenido muchos accidentes durante esta temporada, y varios corredores llegan ya al límite. Y lo lamentable es que Sepp Kuss, el ganador de la última Vuelta a España y compañero de equipo de Jonas Vingegaard, no va a correr porque no se recuperó del COVID. Por lo tanto, para Vingegaard era el brazo derecho de él en la montaña. Vamos a ver quién reemplace a Sepp Kuss esté a la altura para ayudar a Jonas Vingegaard a ganar su tercer Tour de Francia.
Y terminamos con tenis, porque comienza otro torneo el lunes, Wimbledon.
Comienza, claro que sí, y en estos momentos se están jugando las clasificaciones, y Novak Djokovic sigue entrenando, está dentro de la lista de los que va a participar, pero dice que va a jugar solamente si llega a llegar para poder ganar el título de Wimbledon, ganar 8 torneos de Wimbledon. Si no está al 100%, va a renunciar. A esperar qué es lo que ocurre, porque el sorteo está a la vuelta de la esquina.
Muy bien, pues ahí estaremos pendientes. Muchísimas gracias, Juan, por toda la información deportiva.
Buenas tardes, buena suerte.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue SBS Spanish en Facebook.